voy a apoyar esta medida porque no estoy de acuerdo, mi ideología, mi proyecto político no es este. Pero cuando se mezclan los que lo promueven, que vayamos, que dicen que somos un gobierno no progresista, se juntan con los otros que dicen que somos de izquierda y que andamos persiguiendo lo demás, y todos juntos sacan estos proyectos que se contradicen con otros proyectos que ellos habían presentado, estamos ante un aquelarre. En realidad no estamos ante un sector político sólido.
Para la jefa de Estado, hay sectores volcados a difundir cosas malas, que refriega que no existía superávit y ahora lo tiene con una recaudación de más del 198% superior a la de junio de 2009.
Recordó el crecimiento del superávit fiscal primario del 54% para los primeros seis meses del año y el superávit financiero de 180 millones de pesos.
Cristina Fernández subrayó que dichos logros no son para este gobierno, sino para todos los argentinos.
La mandataria agregó que la oposición quiere por un lado aumentar todo y por el otro pretende bajarle los ingresos al Estado.
No tienen un programa económico sustentable, porque cuando ves la cantidad de proyectos de, por ejemplo, retirar el 15% de impuesto a las ganancias que va al ANSES, subir los techos de ganancias, reducir o distribuir el sistema de ATN, en fin, todas las modificaciones, debe haber modificaciones al tema de los ingresos del Estado en una cantidad, en un volumen igual o superior al que se quiere egresar. O sea, por un lado quieren aumentar todo y por otro lado quieren bajar los ingresos al Estado, con lo cual realmente es muy claro que no tiene sustento, que no tiene sustentabilidad, que no tiene consistencia.
La primera mandataria agregó que la oposición quiere por un lado, insistimos, aumentar todo y por el otro pretende bajarle los ingresos al Estado.
Por otra parte, y ante una consulta periodística sobre una posible candidatura de Néstor Kirchner para el 2011, entre bromas, la presidenta no descartó la posibilidad de presentarse para una reelección de su mandato.
¿Cómo anda con Néstor? ¿Cómo anda usted?
Eso es muy bueno. ¿Por qué otro Néstor? ¿Y no puede venir otra Cristina?
Hora 07 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 5 décimos. Humedad 90%, cielo despejado.
En La Quiaca la temperatura es de 6 grados 9 décimas con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Investigación.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. llegan con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés. Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucha gente amiga esta noche en el Auditorio Radio Nacional, Maipú 555. Todavía está abierto. Si andan por acá, por ejemplo, paseando el perro por estas hermosas calles que nos rodean.
Mirando vidrieras.
Ah,
cortinas metálicas.
Sí, tomando aire, saludando señoritas. Dando la clásica vuelta al perro que se da por acá, por Maipú, La Valle, Esmeralda, son calles muy... Que están muy lindas realmente, incluso si hay algunos extranjeros que han venido a ver Buenos Aires y a llevarse una idea de lo que somos, está bárbaro pasear por este barrio. Avergüenza pensar que esta era en algún momento la zona más activa de la ciudad. Avergüenza no por lo que ha pasado ni porque haya pobres, eso no sea, la pobreza no te avergüenza, que es una cosa que hay que aguantar entre todos, pero la roña no es obligatoria, la roña no es obligatoria, la desidia, la dejadez y la falta de amor, eso no necesariamente tiene que estar presente junto con una crisis económica, si es que lo hubiere.
Y las persianas metálicas como síntoma también.
Sí, como síntoma de alguien que no ama lo que... el lugar ni siquiera donde vive, donde opera, donde tiene su comercio, donde ejerce sus mandatos.
¿Hay algún tango que decía... alguien me ha contado que está floreciente sobre su hipótesis?
Un juego de calle se da en diagonal. Sería lindo para hacerles dar una vuelta.
Ahora,
para
ver el lindo, habla de esta zona.
El juego de calle habla de esta zona. Sí. Habla de
Suipacha Esmeralda, el viejo arrabal.
Sí, no. Suipacha Esmeralda, tú mismo arrabal.
Tú mismo arrabal.
Señores, igual Buenos Aires tiene bellezas que están en su gente más que en su geografía hoy en día. La vida cultural de Buenos Aires sigue siendo muy interesante.
Intensa.
Muy interesante, rodeada de toda clase de... de basura, de cosas mal cuidada, de cosas abandonadas por los propios comerciantes. Yo no estoy ni siquiera culpando a las autoridades, El tipo que tiene un negocio y se va y le mete una cortina que es una porquería y nos gasta 5 guitas en poner una vereda más o menos linda, ese también, ¿no? Si uno es pobre, todo bien con eso. ¿Qué vamos a hacer? Somos pobres. Pero... no sé, yo he visto en el barrio donde nací muchas casitas muy humildes que tenían una lata con malbón en la ventana.
Claro, una plantita
con
flores.
Una plantita, y era como decirte al que pasaba, mirá, me gusta adornarme para que este pedacito donde vivo yo sea un cacho más lindo. Bueno, muchacho. Pero está lindo este auditorio acá adentro esta noche por la gente que ha venido, que es mucha gente que incluso no ha dormido anoche, que vienen de la resaca del Día del Amigo, traen amigos colgando del bolsillo.
Sí. Hay gente que se nota que vino sin dormir.
Sí, seguro. Bueno, por suerte yo no tuve esas obligaciones anoche.
¿No celebró el Día del Amigo?
No es que no lo celebré, no, ni nadie me llamó, ni nadie. Se hacían todos los que no estaban cuando yo llamaba, y así.
¿Y usted no llamó a nadie tampoco?
Sí, llamé, y me decían, no está, o usted se ha comunicado con fulano tal, no sé.
O se le niegan, y usted reconoce la voz, pero no puede decir.
Se hace el contestador el tipo.
A mí una vez me pasó de tener que llamar, pero por temas profesionales, periodísticos.
Sí.
¿A quién?
A una actriz, no voy a decir
nombre. Claro, eso porque todos iban a pensar que él andaba con la actriz.
Claro, sí.
No, pero a una actriz...
Usted andaba con ella, va.
Diga las iniciales.
Sí, andaba, lo vimos todos.
Le estoy hablando de una actriz octogenaria.
Sí, bueno, ¿qué quiere usted?
Y yo reconocí su voz, por supuesto, en el teléfono.
¿Su voz de octogenaria o su voz personal?
La voz de esta persona. Y entonces le dije, hola,
igual octogenaria.
Claro, ¿está octogenaria? Y me dijo, no, no está. ¿Y sabe lo que me dijo? Soy la tía.
Opa. Los octogenarios suelen creer que tienen tía.
Le digo que es más nota la
tía. Bueno, empiezan a saltear generaciones. Dicen que, por ejemplo, los sobrinos son primos y cosas por el estilo.
Y ahora, para el bicentenario, ¿por qué no llamó a la tía? Porque le digo que claro, la vio nacer a la patria.
Sí, no sé si... Sí, 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 sigue viva, sí. Me parece que sí.
Bueno, Pato, ¿por qué no les dice a las personas que escuchan este programa, si es que hubiere alguna, qué es lo que va a pasar con nosotros los próximos días? Porque es información caliente.
Caliente.
Caliente, ¿me entiende?
Sí. Hay que poner alerta, ¿vio? Cuando
sí, sí, abajo en la radio tiene que salir o cruzando toda sí, la radio. ¡Guarda!
Y una luz roja.
Ese, sí, claro, es el equivalente sonoro de la banda. ¡Aeta! 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 Todo el tiempo mientras el programa sigue.
Bueno.
Suélteme, Barton.
Señores, mañana el programa será grabado, o sea...
No vengan.
No vengan a Maipú 555.
Si quieren pueden... A ningún lado vayan. Es grabado, no vayan, en todas partes.
Sí. Escúchenlo en sus casas. Pero
ahí está. Si pero, el viernes quieren correr, si hasta Mendoza...
Allí sí estaremos en vivo.
Sí, transmitiendo para todo el país.
En el Teatro Independencia, a la medianoche, como siempre, con entrada libre y gratuita, aunque creo que ya no hay entradas. Y
sí, había... según he leído algunos de los diarios
sí,
que me escribe la producción, algunos diarios de Mendoza, y lo mismo me dijo el Nene Ábalos, que me llamó esta mañana, y dice que las entradas se agotaron ya. Y que, pero igual
vayan
porque sí pasa, muchas veces pasa, este consejo lo damos siempre, que el tipo va y se lleva a las entradas, después no va a otro lado, se levanta una mina esa misma tarde,
conoce a alguien ahí
y se va a ir, voy a ir a ver este programa, a mí que me importa, y sí, quedan dos lugares libres, quedan ahí muertos de risa,
o hay varios que claro, sacan más de una entrada por
claro, y van solos
y sí,
bueno, la gente es angurrienta.
Sí, sí, señor.
Sí, señor.
Si es gratis, la gente agarra mucho.
Bueno, y entonces, vaya, usted hace la cola y resulta ser que entran, están mejor ubicados los que fueron sin entrada que los con entrada, como sigan.
Y después está la posibilidad del soborno, del colarse.
Sí. Y del que se aburre a los 5 minutos y se va.
Sí,
y
deja una butaca.
Que son la mayoría.
Sí.
Lo dice, no, yo creí que era otra cosa y se va.
Pero está mal eso. El que llegó se tiene que quedar. Y esto lo digo para la gente que está aquí también.
Sí, incluso para los que se están yendo en este momento.
Se tiene que quedar hasta que termine.
Ah, sí, señor. Ahora van a cerrar con una traba esa puerta. Y si no te gusta, mala suerte. Loco.
Y después lo escuchan a Tom Lupo.
Somos como
acá,
el Teatro San Martín. Ahí lo ponemos aquí, Bestaif, en la puerta.
No lo dejan entrar.
Y no te dejan ni entrar ni salir.
Porque distrae a los actores. En nuestro caso es lo mismo.
Bueno, tenemos que agradecer también a la gente de Mendoza, a los uh-huh, que trabajan en el Teatro Independencia, a los que están organizando el programa, que se han movido mucho.
Están poniendo empeño.
Pero
eso,
están poniendo mucho empeño, mucho cariño, mucho amor en lo que está haciendo. Y por eso han tenido una gran respuesta y por eso han solucionado todos los problemas. Si es que hubiera alguno que se han presentado, nos han eximido de portar el piano. Y dice, no, le vamos a conseguir uno para que ustedes no lo tengan que traer en el avión. Y a pequeñas delicadezas. No hay lugar en este hotel, pero mire, ¿por qué no van todos a este que es mejor? Generosidades, gestos amistosos. Lo digo para contrastar con algunos de los que nos contratan muchas veces en provincias que no son Mendoza. Uh-huh. Y que son la de Buenos Aires. Muy distinto al el trato SOES que hemos recibido desde hace tiempo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Personas que nos han tratado del peor modo, del modo más humillante. Y hemos ido igualmente porque queremos ir. Nosotros queremos ir. Queremos conectarnos con la gente de todo el país. Por eso vamos. Y igualmente vinimos contentos de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque nos trató bien la gente. Y nos trató bien la gente del Teatro Auditorium. Hicieron lo que pudieron. Pero quienes decidieron nuestra contratación no tenían ninguna gana de que nosotros fuéramos. No tenían ganas. Tuvimos que imponerle nuestra presencia. No tenían ganas.
Fuimos de prepo, dice usted.
No digo que fuimos de prepo. Hubieran deseado que no fuéramos. Hubieran deseado que no fuéramos. Te lo digo, y lo digo públicamente, y si lo he dicho en la cara, llamémosle así, al responsable de Salvo Giordano, que es el director de auditorio, y toda la gente del auditorio, que también luchó contra el instituto, lo mismo que nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, tuvimos lo que tuvimos. Tuvimos la alegría de recibir al público de La Plata, encontrarnos con nuestros amigos. Pero es bien distinto esto, pero bien distinto. Te llaman todos los días a ver qué precisamos. Vamos, viejo. Vamos, viejo. Bueno, aprovechamos para saludar a la gente de Mendoza y para hacerles acordar a los del instituto, a ver si se acuerdan de la vieja. De la vieja deuda que tienen con nosotros.
Ah.
La vieja deuda. Pues, si quiere lo digo, que es lo que pasó, pero mejor que no siga. Bueno,
bien.
Esto en el Día del Amigo aprovecho a saludar a la gente del Instituto Cultural.
Bueno.
Bueno,
¿quiere decir
¿qué
algo
le ha pasado
más?
Hoy? ¿Lo han saludado? Usted, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Muy amables.
Saludemos también a querido Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Que ha venido. Que ha interrumpido sus vacaciones de invierno en Miami.
Sí, las interrumpí para venir, ahora me voy de vuelta.
Bueno, bueno.
2:10.
Sí, Barton, sáquenos por favor de esta angustia que a uno le produce el fenómeno de la vida en general.
Mire, hoy me ocurrió algo del siglo pasado.
Le ocurre algo y a mí no me ha ocurrido nada.
Usted no sabe.
Nunca, en realidad.
Algo del siglo pasado.
Sí, bueno, no hace falta mucho. Ya el siglo pasado no es más como antes.
No.
El siglo XIX.
Casi todos vivimos en el siglo pasado.
Claro, sí.
Que fue recibir visitas de sorpresa.
Ah, pero eso es lindo.
Bueno,
lamentablemente una costumbre que se ha perdido.
No hay más.
No, no, a mí hace rato no me visitaban así, sin previo aviso.
¿Usted tiene derecho en ese caso a ponerse mal? Es decir, ¿cómo me visitás sin previo aviso? ¿Qué te pensás?
No, pero no. Tenía, por ejemplo, montones de platos sin lavar. Yo uso,
claro.
Aunque no soy hincha de Platense, uso una camiseta de Platense para estar en casa.
Claro, ¿qué otra camiseta voy a usar?
Mira, hay un hincha de Platense y todo.
¿Quién aplaude ahí?
Levante la mano el hincha de Platense.
Allá está, mire.
Bueno, ahí está. Pobre persona.
Levante la mano los hinchas de Liverpool, de Montevideo.
Hay más.
Hay muchos más hinchas de Platense que de Liverpool. Siempre lo dije y en Montevideo no me creían.
Y el gran inconveniente es que uno, además de que tiene que atender...
Sí, claro, ahora que pienso bien es una porquería.
Pero como hace un ratito
pero
dijo...
como usted, no. Yo lo sigo a usted.
Ah.
Usted empezó a poner cara de que no le había gustado, yo lo sigo.
¿Tenía, no, por ejemplo, ropa interior colgando y esas cosas?
Tenía pilas de ropa, no sé si interior, pero ropa acumulada.
Claro, usted no discrimina entre ropa interior y exterior,
pero
menos a los efectos de tirarla en un rincón.
No, pero si usted tiene una camisa colgando, no le da tanto
claro, color. Sí, viene por ejemplo a visitarlo Graciela Borges,
sí.
No le da mucha importancia a una camisa colgando, pero un calzoncillo se le ofende.
No, y sobre todo que uno no tiene preparado para agasajar.
Claro, como se merece a Graciela Borges.
Claro, algo...
¿Y qué quería Graciela?
No, no era Graciela Borges, señor.
Ah, entonces yo no le abro.
usted...
Yo que usted no le abro. Eso,
pero ¿cómo no abre?
Lo pasado viene este, cuando viene una visita inesperada, lo que hace uno, que es un verdadero miserable, es mirar por el agujerito y hacerse el que no está.
Claro. Sí, pero es
para
difícil.
Eso se inventó el portero visor, se inventó para evitar visitas.
Claro.
Si no,
todos los inventos de los últimos 20 años son para evitar contacto con la gente, para encerrarnos en un mundo virtual y solitario y evitar que nos visiten nuestros amigos,
sí.
que nos toquen el timbre, que nos hablen directamente por teléfono.
Todo eso es pretexto de la comunicación,
claro,
el encuentro,
claro.
Entonces, y tener 4.000 amigos en
tenemos
Facebook.
Tenemos aparatos que atienden por nosotros con mucha mayor amabilidad,
sí.
Desde luego.
Claro.
Por ejemplo, no hay un contestador que me diga qué demonios querés.
Otra vez vos.
Y sí, hay muchos amigos que me dicen eso.
Otra vez vos,
otra
un
vez
contestador.
Vos. Qué lindo para un contestador. Otra vez vos. Dejá tu mensaje después de la señal.
Claro, porque mismo el el contestador, el primer objetivo que tuvo fue recibir mensajes. Pero el segundo fue...
No atender.
Antes de identificar la llamada, se usaba el contestador para ver quién era.
Sí,
ahora usted identifica la llamada.
Claro, pero primero el contestador era para cuando usted no estaba.
Claro, pero después se empezó a usar para cuando uno está.
Para cuando uno estaba no quería contestar.
A ver quién es.
Si y no, ahora no usted mismo, mira, uy, mira quién llama, chao, ni me muevo. Y lo mirás con los brazos cruzados.
No, es peor cuando le dicen, si es el contestador, le dice, hola Roberto, ¿estás ahí? Aténdeme. ¿Estás?
Sí, eso es una sospecha.
Sí, casi una certeza, le diría. Porque además sabe que usted está. Pero el problema es que uno no tiene algo para servir. Yo no tengo, por ejemplo...
¿Hay que lo llama por teléfono?
No, señor, a la visita inesperada.
Hablamos de visitas inesperadas.
No, si usted recibe una visita inesperada, esa visita tiene que traer algo...
Claro, la visita inesperada siempre trae, ponerle un paquete de...
Nueces confitadas
de Catamarca. Por lo menos.
Por ejemplo.
Sí, pero eso es un indicio de cuánto tiempo se piensa quedar la visita inesperada.
Ah, sí, sí, cuando viene con 100 sándwiches de miga. Uno ya empieza a sospechar. O con algo que hay que cocinar.
Claro, para los que vivimos alejados de la ciudad y le caen con chorizos, por ejemplo.
De una tira de asado.
El chorizo tiene una. Una cosa que no es inmediata, disculpen que lo diga de esa forma. El chorizo puede ser para que usted lo guarde. Tiene
pero es un
una
mensaje
cosa de
claro.
producto regional.
Es un chorizo para la parrilla, ¿eh? ¿No?
Chorizo, y por ahí le caen con el carbón también.
Claro, le trae el carbón.
El carbón sí, ya es demasiado.
Además, hay algo que ocurre con los capitalinos. Voy a hablar de los habitantes de esta ciudad.
Con los capitalistas.
Sí, también con los capitalinos. Que cuando cruzan la General Paz para visitar a alguien de los que vivimos fuera de los...
Lo lleva por delante algún auto. Yo me anticipo a lo que usted dice para ver si...
No, da por sobreentendido que usted va a ser asado. Si usted le dice, venía a almorzar, si usted tiene jardín y parrilla, va a ser asado.
Yo coincido, en este caso coincido con ella.
Usted no puede invitar a tomar mate y listo.
Yo vivo en la avenida Mitre, Avellaneda, en un séptimo piso.
Ahí en ese caso, claro.
En ese caso no, pero si usted tiene jardín, algo de verde. Más de tres macetas. Y
parrilla.
Y parrilla, aunque sea una mínima parrilla. Usted está obligado el resto de sus días a hacer asado cada vez que vaya alguien.
Bueno, pero ¿usted qué hace cuando le tocan el timbre? Yo no salgo.
Pero lo van a ver por algún lado.
No. Usted despide por la ventana. O por la mirilla o lo
yo
que pueda.
Yo me compré un visor con un gran angular, 360 grados.
O sea, se ve a usted mismo.
Sí, me veo a mí mismo, la espalda de mí mismo. Me veo a mí mirando.
O casi le diría que no ve nada, que es el grado cero de la
vista. Grado cero del texto.
¿Y usted que está mirando qué? ¿Por si viene alguien? ¿Para qué se compró el visor?
No, que tocan el timbre y yo miro. Pues cómo me gusta, no instalé porque no tengo muchos recursos, pero a mí me gustaría poner cámaras, y no una, sino varias cámaras, iluminación y sonido.
Pero usted quiere hacer cine.
Sí, en la casa de Campanella, pues tocas el timbre y se prenden unas luces, tres cámaras que te enfoquen, el tipo cámara uno, cámara dos, cámara tres, y el con zoom así, todo lo dramatiza, ¿no? Voy a atender, si le dieron un zoom así, ya, pero no. Hola Juan.
Bueno, existe ahora el canal 98 en muchos edificios, que usted ve la puerta del edificio.
¿Ah, sí?
En ese canal. Y hay gente...
Es mejor que muchos programas.
Por supuesto. Y hay gente que se pasa... Mucha gente se pasa horas mirando la puerta del edificio. Y dice, mira, ahí la vinieron a buscar la del cuarto. Dice, el del segundo pidió pizza.
Qué extraordinario así... esto. No, para vigilar novias.
También.
Canal 98. ¿Cómo se hace la conexión? Por ejemplo, yo tengo una amiga que... Ay, me dice, cómo te amo, me voy a la cama temprano hoy. Sí. 8:30, dice, no me molestes porque me voy a la cama. Y yo sospecho. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que llamar? ¿El canal 98? Le digo
no,
que
pero
le ponga...
Lo que pasa es que la cámara está en la puerta de su edificio. No
tienes que vivir en su
pero
edificio.
¿Y por qué de mi edificio puedo poner una cámara en la puerta del edificio de la mina? O mejor todavía de enfrente.
Ah, eso sí lo puede hacer. Y sí.
Y entonces me paso ahí toda la noche. mirando, y el novio que tiene vive en el mismo edificio de ella.
¿Y usted ni se entera?
Yo ni me entero.
Y se pasa toda la noche mirando ahí la puerta, y no pasa nada.
No pasa nada. ¿Usted no hizo eso nunca?
¿De espiar?
Ah, sí, yo le voy a contar una cosa que no tendría que contar.
Ya estamos acá.
Pero yo he ido a espiar muchas minas, e incluso un gran amigo mío no tenía auto. Y andaba con una mina, y él sospechaba que la mina andaba con otro. Y entonces me llamaba por teléfono a cualquier hora, ¿eh? Y ahora también me llaman a cualquier hora, que es la mejor hora para encontrarme, es cualquier hora. Claro. A las 11 de la mañana, no. Entonces me decía, che, mirá, dice, haceme un favor, dice, ¿por qué no me venís a buscar? Que damos vuelta con el auto alrededor de la manzana de fulana, que me parece que está con un tipo, yo qué sé. Damos vuelta toda la noche.
¿Toda la noche?
Toda la noche, sí, sí. Toda la noche.
¿Y? ¿Alguna vez la vio con un tipo?
Sí. Pero no importa. Resulta que este muchacho, cada vez que pasábamos frente justo a la cuadra de la mina, se agachaba en el asiento.
Claro.
Para que la mina no viera que él pasaba. La mina en esta casa me veía a mí, que ni me conocía, que sabía.
Ajá.
Pero el tipo tenía miedo que lo vieran a él de acompañante, lo reconocieran y después, ¿qué hace? ¿Me anduviste vigilando? Yo qué sé. Entonces, cada vez que doblábamos para pasar justo en la cuadra donde vivía la mina, el tipo se agachaba. Antes de doblar la esquina, se agachaba. Y justo, ya habíamos pasado un montón de veces. Estábamos por doblar la esquina para volver a pasar, y este se agachó y nos para la cana.
No.
Dice, buenas noches, dice la cana, y este saca la cabeza de abajo del asiento y dice, buenas noches.
Y con esa voz.
Casi nos llevan en cana los dos, por sospechosos. Bueno, pero está bien, si uno tiene una... Levante la mano el que tenga una novia y la vigila.
Vamos.
Ahora en serio, que quisiera vigilarla.
Que quisiera, que podría llegar a hacerlo.
Bueno, este público no presta ninguna colaboración, pero...
Es que están, han venido muchos en pareja.
No, digo porque yo vendo artículos para novios celosos que vigilan novias.
Mire, qué interesante.
Sí, sí.
¿Y qué tipo de artículos? Por ejemplo, cámaras tiene.
Por ejemplo, cámaras.
Micrófonos ocultos.
Micrófonos ocultos que usted se los pone a su novia donde puede.
Ah, sí.
Supóngase en la cartera.
Y donde se oculte.
En cualquier lado, que si hay una cartera que ella lleva siempre.
Claro.
Si hay algo que ella lleva siempre encima, ahí le pone el micrófono. Y oye todo usted.
Sí, pero mire que le entra todo.
¿A su novia?
No, por el micrófono.
Ajá. Sí, ¿qué?
Entra el sonido ambiente.
Está bien. De eso no estoy celoso.
El roce.
No soy poeta. Eso que dice, estoy celoso del viento porque etcétera.
Usted puede poner un micrófono en una cartera y va a escuchar el roce de ella caminando, por ejemplo.
Pero usted, porque anda con minas un poco robustas, que se rozan contra sí mismas cuando camina.
Usted sabe lo que me pasó hace muy poco.
A ver.
Tengo un grabador, usted es periodista digital.
Sí.
Que lo llevaba...
¿Cómo es un periodista digital?
No, el grabador es digital.
Ah.
Y lo llevaba en el bolso, y se ve que en un momento se activó.
Y empezó a grabar todo lo que usted decía.
Grabó todo. Yo lo escuché hace poco. Me escuché una conversación que creo haber tenido hace 2 meses con otra persona.
¿Eh? ¿La escuchó?
Con Graciela Borges, no me diga.
No. Una conversación que se escuchaba desde adentro del bolso. O sea, escuché cómo es escuchar desde adentro de un bolso.
Sí, sí. Y la primera conversación. Si usted no lo sabe, puede comprarse el aparato ese.
Es la primera que escucha una persona, se espía a sí misma.
Sí.
No, nunca vi algo así.
Es porque sospecha de él. Dice, no quiero traicionarme a mí mismo, dice. Mi único amor es mi carrera.
No, me olvido. No, es tedioso escuchar...
lo mismo, sí, dígamelo a mí.
Y una hora y media de una conversación banal, cualquiera...
Y que ya tuvo.
No, y después los silencios, por ejemplo.
No, pero...
Pásame el azúcar.
¿Esa era su conversación?
Sí.
No crea que esa va a ser la conversación de su novia. Pasame el azúcar, puede estar. Pero después sigue. Qué triste que debe ser ver la mujer que uno estima tirada en un muladar con una torranta encima. Por eso vendemos estos micrófonos. Ajá. Usted le pone a su novia allá donde más le convenga y escucha todo lo que dice su novia cuando usted no está, incluso cuando habla con las amigas. Sí. Digo que cuando una mujer habla con su amiga, le confidencia todo lo que hace con, ay, mi novio, etcétera.
Sí.
Usted se va a enterar de lo que piensa de usted.
Sí, pero ¿cómo se camufla ese micrófono? Discúlpeme, porque...
Insisto, se lo mete en el monedero, se lo pega atrás de la rodilla. ¿Qué mina se va a andar mirando atrás de la rodilla?
Y es muy grande el micrófono ese, no, señor, es una cosa diminuta.
¿Qué pesará? ¿Medio kilo?
Claro. Tiene forma de manzana. Y le dice, toma, pues. Y ella la lleva.
Lo mejor, usted le regala una media medalla.
También.
Una media medalla que dice, siempre voy con vos. Firmado Sergio.
Firmado el micrófono.
Y la tipa lo tiene colgado sin sospechar que es un micrófono.
Sí.
Y lo primero que escucha, mirá lo que me regaló el imbécil de mi novio.
Ese modelo es el más caro.
Claro, y por ahí dice, escucha como en un segundo plano, ¿no? A ver, déjamelo ver. Y se acerca. No, a ver.
Si usted escucha otro en segundo plano... está perdido.
Sí, bueno, por ejemplo, con el grabador desde adentro del bolso.
Sí.
Quizás algunas partes de la conversación se las pierde. Quizás las que usted quiere escuchar.
Claro.
La otra persona está como un poco más alejada y no logra identificar.
¿Sabés lo que tengo ganas de hacerte? 25 veces.
Y si no, usted, si su intención es espiar,
sí.
Tiene que tender...
¿A nivel cámara, dice usted?
Ah, no, a nivel general.
Ah.
Usted tiene que tender pequeñas trampas.
Cazagañote.
No, señor.
Pozos con ramitas arriba, cosas así.
¿Qué tipo
así
de trampa, señor?
A ver si pisa el palito, ¿no?
Sí.
Entonces... usted puede inventar una falsa prueba, decir, ¿qué es esto? Este chocolate que te encontré en la cartera.
Y el tipo empieza a dar una explicación.
Claro, explicar algo que...
Y uno después le dice, mentira, porque no te había encontrado ningún chocolate en la cartera. Pero como tenés la conciencia sucia, tenés.
Sí, señor.
Le dice usted, la mira con una mirada terrible. Y ella empieza a comprender qué clase de tipo es usted.
Ahora sí le dice... Porque eso le puede salir. ¿Qué es este chocolate que tenés en la cartera? Y le contesta, un chocolate. ¿Cómo se dice?
Le dice usted, ya está. Esa voz de anagnórisis, se supo todo.
Y después viene, ¿y desde cuándo?
¿Desde cuándo usa faja? Desde que mi mujer encontró una en la guantera del auto.
Claro.
¿Estas son horas de venir?
¿Qué lo es?
Ya está todo escrito.
Está, ¿verdad? Todo escrito.
El libreto
todo... Eso
ya
es
está.
Deprimente. Que la cosa más intensa que nos pasa sea un lugar común de la vida gris, es deprimente. Buenas noches, vamos a dar por terminado este programa. ¿Qué podemos decir? Saludemos a nuestras amistades y a los que han mandado correos electrónicos hoy, que no he podido revisar porque he llegado tarde.
¿Dónde están?
Bueno, acá están, ¿eh? Yo voy a saludar a Gabriel Justo, el cumpleaños, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Así que feliz cumpleaños.
Yo ya lo he saludado de forma personal. Y le he hecho llegar palabras de amistad.
Sí.
Que en este momento no recuerdo.
Está muy bien.
Bueno,
yo saludo a mi familia que ha venido a festejar el cumpleaños conmigo.
¿A dónde está
andan
su
por
familia?
Anda por ahí.
Están camuflados.
Pero mire, lo he puesto en una fila.
¿Y por qué no me gusta sentarlo adelante?
Bueno.
En verdad lo están espiando a Schultz, y quiero aclarar.
¿Trajo la guitarra a su hijo? No.
No la trajo. No.
Ah, bueno. Bueno, tome, vamos a leer algunas...
A ver.
Algunas comunicaciones. Creo que esto está pegado, loco. Dale,
bien.
¿Qué tal? Los saludos.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Jul? Feliz cumpleaños.
Gracias. No, este es Ramiro Perniola. Decirles que son unos fenómenos. La verdad que es muy difícil encontrar un humor como el de ustedes. No sé si por bueno o por
sí, difícil es difícil. Ahora no sé si esa es una buena noticia, no lo sé.
Alejandro, ¿no se le ocurrió nunca venir a Barcelona a hacer algún espectáculo?
Sí, tanto se me ocurrió que fuimos.
Bien. Saludo a ustedes y a mi hermano Lucas y mi gran amigo Lacio Parra.
Bueno, Dolina, estuve viendo los orígenes del tango y me resultaron muy graciosos los nombres de los temas que tenían manifiesto doble sentido en algunos casos. Efectivamente, sí, sí. Esos que usted dice, los conozco, y conozco este, que es el que se llamaba La cara de la luna y se llamaba también del modo que usted dice. Mire, mire cómo es. Ese se llama La cara de la luna o como usted quiera. Efectivamente, tenían nombres de doble sentido. Soy de Mendoza y soy uno de los tantos que se quedó sin entrada. Increíble la cantidad de gente que había hoy. No alcancé a llegar a la ventanilla, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Abel Marcos. Pero, insisto, vaya. Vaya, que
vaya,
vaya, vaya, que por ahí encontramos algún lugar para usted. Dale.
Nos ponemos como en los aeropuertos, con un cartel que diga Abel Marcos, ¿no? Cuando lo están esperando.
Sí, claro.
Y lo esperamos, y cuando lo vemos lo hacemos pasar.
Qué gracia me hace eso. Hoy estoy contando anécdotas verdaderas, iba a contar una, pero no. Una vez vimos un tipo que tenía un cartel, no puedo decir cómo se llamaba,
claro.
Y veníamos justamente los integrantes de este programa, imagínense, algunos de ellos que son verdaderos psicópatas.
¿Y se hicieron pasar por ese tipo?
No, empezaron a morir de risa mirando... Bueno, dale.
Es que sin decir el nombre es difícil contar la anécdota.
No, claro, no es fácil imaginarse. Un tipo con un cartel con cualquier apellido, por ejemplo, Pirulo, ya es gracioso. Ya es gracioso. Y presentarse ante el tipo diciendo soy Pirulo, más gracioso todavía.
Bueno, Marcio Bonsini.
¿Qué tal, Pirulo?
Tiene 20 años, vive en Bahía Blanca. Y mire lo que dice, nos dechaba de cómo nos repetimos. Dice, hoy estaba oyendo la grabación del programa el 21 de julio del año 2009 y saludaban a Gabriel Schulz por su cumpleaños.
Pero es que siempre hacemos más o menos lo mismo.
Sí. Una vez por año hacemos el mismo programa.
Sí. Anoche quise pasar un panqueque por abajo de una puerta.
A lo que recomendamos el lunes, claro.
Claro, el lunes hablamos.
La masa pasó, pero el dulce leche no. ¿Qué hice mal? La puerta. Deben ser de esas puertas hinchadas que hay en algunas casas.
Sí.
Viste que ya no tienen ni lugar entre el piso y la puerta propiamente dicha, que están un poco vencidas. Y en el piso se va haciendo un arco de círculo.
Sí.
Así, que de tanto pasar la puerta, se entra, usted le tiene que dar un poco. Todo en casas pésimas como la que vivo yo, ¿no? Que se atranca las puertas o se cierran solas, la tenés que mantener abierta con un goruta, con un pedazo de queso de rallar. El queso de rallar viejo, ¿viste? Se pone duro,
trabaja
la puerta con eso.
Usted llama a una persona que le venga a arreglar y dice, no, lo que pasa es que la madera trabaja.
Sí, uno trabaja, y usted no.
Lo mejor para eso son esas puertas de...
Está
de
trabajando la madera.
Las puertas de los baños que ve las patas, vio, de la persona.
Bueno,
que no termina.
En su casa, no. Si mi corazón no va a visitarlo Graciela Borges. Si no lo voy a visitar a Barton porque voy al baño y se me ven las patas.
Pero por ahí puede pasar otra que panqueque. Puede
no,
pasar
ahí puede pasar
un puchero.
Una torta de cumpleaños.
Sí.
Bien, bueno. Nicolás desde Mendoza dice, las entradas se agotaron rapidísimo. Por suerte ya saqué las entradas de la obra de títeres de niños, que está antes que ustedes.
No. ¿Así? Me diga que antes, que con razón nos trataban también. Una obra de títeres, dejan los títeres por ahí.
Tal cual, pero él se queda en el baño del teatro hasta que empieza el programa.
Ah, eso está bien, eso lo hacen algunos.
Claro.
Lo han hecho, o sea, un día se armó una. Hicieron eso en la Feria del Libro, pero tuvieron la misma idea como 100 tipos. Entonces no querían salir.
Habían tomado mucho.
¿Por qué dice eso?
Estaban los 100 tipos en el baño, ¿no? Dice usted.
No, en el baño no. Estaban adentro. como en la sala. Un espectáculo sucedía otro, no, se disimulaba, no van, no, se pasaban a tal los cordones adentro de... Y estaban todos esperando para entrar. Lo que querían era que dieran sala para hacerse los recién llegados.
Claro.
Y los de afuera, los de seguridad no abrían. Y los que estaban en primera fila le gritaban, ¡váyanse, que queremos entrar! ¿Qué sé yo? Bueno, al final aparecimos nosotros y sí, tomamos partido, no me acuerdo en qué bando, y nos agarramos trompadas.
Ah, sí. Pero no había un lugar, de hacerle un lugarcito para
nosotros. No, porque nosotros teníamos ganas de pelearnos.
Ah, bueno. No, ocurre que...
Estaba Dorio, vio que es peleador. Dorio cuando toma es peleador.
Sí.
Se había tomado una esperidina y el primero que vio le dijo, ¿qué te pasa?
Tira el tucumanazo.
Y lo empujó, Dorio, así.
No hay nada más botón que un tipo que está primero en una fila. Que un tipo que está primero en una fila.
Sí. Sí. Se siente el rey del universo.
Claro. Y ve a alguien adentro y dice, no, yo estoy acá primero y quiero entrar primero.
Sí. Y te dice a qué hora llegó.
Sí. Yo estoy acá de la 3 de la tarde.
Exactamente. Y hace así. Incluso si no tiene reloj, también lo hace. Sí.
Se golpea la muñeca.
Y golpearse la muñeca quiere decir que uno está ahí desde las 3 de la tarde.
Sí.
Bueno, Diego Fraccia también nos escribió, dice que lo deleito cantando, con mi sublime voz, dice, aunque no quiere olvidarse de Moreira, quien también lo deleita
bueno,
al comienzo de todo.
Bueno, va a deleitar, ¿a dónde tiene que deleitar en estos días?
Estamos de deleite.
Vamos a hacer una pausa para hablar luego. ¿Hay algún niño en la sala? ¿Está su hijo?
Sí.
Y bueno, sáquelo.
Hay varios niños, ¿eh?
Sáquelo inmediatamente porque vamos a hablar de prostitutas en la India antigua.
Justo hoy.
Justo hoy. Discúlpeme, usted lo viene educando desde hace 9 años y ahora vengo yo y sale de acá y ya es delincuente juvenil.
Todo eso después de esta pausa.
Esta pausa, esta.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bueno, estoy seguro que usted quiere visitar la historia y por algo nos conoce, sabe que estamos en Radio Nacional de lunes a viernes de 14 a 15 visitando la historia argentina en nuestro programa Bicentenario.
200 años para pensar, para revivir, para degustar, porque están los sabores también, los olores y las comidas de los 200 años. Bicentenario de lunes a viernes de 14 a 15.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Me dicen Juana Pimienta.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daunes está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, en la calle Maipú 555, pero mañana el programa será grabado, por lo tanto no vengan mañana.
Claro, pero escúchenlo.
Pero escúchenlo.
Que sí. Será este mismo programa.
Y el viernes transmitiremos desde Mendoza para todo
también
el país.
También ese mismo programa.
Así que también escúchenlo, ¿no?, los que no están en Mendoza.
Le vamos a saludar a Jules en su cumpleaños.
Sí, desde Mendoza.
Sí. Bueno, vamos a hablar entonces.
Si le llegan a regalar vino el viernes para mí, tráiganmelo. No se lo tomen.
Porque no, usted sabe que conmigo no.
No, usted ya sé que no.
Yo en Mendoza la paso muy mal.
Pero conozco a Monella.
Porque me miran todos con cara de decir, ¿cómo es eso? Cuando se enteran de que tomo racauchicola.
Sí, pero advierta que es el único del equipo que no toma vino.
Exacto, los demás sí toman.
Si nos reciben con gaseosa.
Incluso que Jules, que se va a quedar acá. Así que me hagan los regalos correspondientes para usted.
Perfecto.
Es más, voy a decir que tomo vino.
Y transfiero.
Claro. Sí. Nos llaman desde muchos lugares diciendo que hablemos de prostitutas y especialmente de prostitutas de la India antigua, que eran las peores. Así que vamos rápidamente al siglo VII en la India. Era la prostitución una actividad importantísima en aquella región. Había dos templos centrales que organizaban dos grupos, el de las cortesanas llamadas Vesias y el de las llamadas Gánicas. Cada uno de estos grupos formaban una especie de corporación a cuyo frente se designaba a la más eminente de ellas. Bien, que solo se reemplazaba en caso de enfermedad grave u muerte. Las había de toda condición. Estaban las que vendían sus encantos a precios viles. Buenas tardes. Quisiera comprar encantos a precios viles. Hasta las más refinadas, ¿no? Uh-huh. Muchas tenían educación esmerada y hasta alcanzaban la sabiduría. O sea que agregaban al completo conocimiento de su profesión los talentos de una artista y de una intelectual. Ricas o no, estaban sometidas al control de un superintendente real especialmente afectado a su protección. Eran vigilantes destinados con exclusividad a estos asuntos de la prostitución, pero no para combatirlos, sino para organizarlos. Bueno, como tales, se encargaban de la compostura en las casas de tolerancia. Bueno, si uno va a una casa de tolerancia para guardar compostura, mejor vaya a la iglesia. ¿Qué es esto? Bueno, también recolectaban los impuestos a los que las muchachas estaban obligadas a pagar. O sea, el superintendente recaudaba el impuesto que pagaban las prostitutas, que sin embargo era muy bajo. Creo que ninguno de los que estamos aquí pagamos impuestos tan bajos. 2 días de ganancia por cada mes, algo así como un 7%.
Ajá.
Es poco. Levante la mano que paga 7% de impuestos de la ganancia. Nadie paga impuestos aquí, ¿eh?
No.
La van a clausurar a la puerta a agentes de la FIP.
No, de la AFEP.
Ah, ¿sí? Bueno, un detalle curioso. Las prostitutas más encumbradas, que eran también las más bellas, naturalmente, debían pagar a profesores y entrenadores encargados de perfeccionar su condición intelectual y amorosa. ¡Qué lindo laburo! Ser entrenador. Estos entrenadores eran alentados por el Estado. Decían, dale, dale.
Entrenadores.
Sí. Por aquellos tiempos se consideraba a la prostitución como uno de los engranajes fundamentales de la sociedad. Fuera de las casas, será de las casas de tolerancia, ¿no? Las prostitutas tomaban parte en excursiones, arrastraban a los jóvenes de buena familia a jardines y grutas, se alquilaban como bailarinas o como músicas en las reuniones privadas y hasta en las recepciones que se daban con motivo del nacimiento de un hijo.
No
ha nacido un hijo, así que calcule. Entre las cortesanas sagradas podemos citar a las que vivían en el templo Vesali. Solo podían acercarse a los hombres a través de sus cantos. De sus canciones, sería mucho mejor decir.
Sí, sí. Sí, está bien.
En ninguna conversación podían olvidar sus melodías y una conversación sin música podía llevarlas al menor, al mayor de los descréditos. Quiere decir que hablaban cantando. Qué raro, ¿no? Me imagino, ¿qué cantarían, por ejemplo? Hay un coso al mercado que me mira. Es un gringo engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y él de mientras le afano un repollo. ¿Qué dice? Venía a buscar la mina y te contaba esas historias. Cuando morían, porque todos morimos,
sí,
estas chicas que cantaban, sus cuerpos eran quemados, una costumbre de la India, y sus cenizas lanzadas al viento. Sus hijos, si es que los tenían, no podían acceder a ninguna de las castas. Y no tenían derecho a reclamar un padre. Es decir, que tiraran las cenizas al viento no era una cosa poética, sino una sanción. Que los hijos no accedieran a ninguna casta significaba que eran descastados. Es decir, claro, los parias, los intocables. Bien.
Porque si no, las cenizas iban al río Ganges en general.
Sí.
¿No?
Sí.
O a otros ríos.
O no sé. O a la pira del marido, que así eran en la India en aquel entonces. Se moría tu marido y solía pasar, tiene un nombre esta institución, hemos hablado de ella varias veces, a la mujer la quemaban como demostración de su espíritu conyugal en la pira donde quemaban el cuerpo del marido. Mirá vos. Después se quejan de uno. Bien. ¿Qué precio tenía? Me preguntará usted, Barton, porque le veo la cara de pregunta. ¿Y cuánto me
precio
saldría?
Sí, ¿cuánto?
El precio se fijaba por anticipado a la entrada, lo cual está bien, nada que...
Claro,
bien.
Nada de sorpresas.
Curiosamente, este precio variaba según la estación del año, no según la estación del ferrocarril, como ocurre acá.
¿Y en qué estación era más caro?
Eso es lo que no sabemos. Yo calculo que debe ser el verano por la calor. Bueno, la mitad de la suma pagada se entregaba a la prostituta y la otra mitad se utilizaba para pagar cierta vestimenta indispensable para estar en ese lugar.
Ah.
Acá usted tiene que ponerse los calzoncillos oficiales de
la
casa de Toledo.
Disculpe, ¿era del cliente o de la señorita?
Probablemente de la señorita.
Claro.
La tenés que vestir linda, ¿no? Los muchachos más encumbrados buscaban entre las cortesanas más cultas, por ejemplo, a quienes sobresalían en las 64 artes, que eran todas las mismas, ¿no? La lista de esas artes aparecía en el Kama Sutra, así que efectivamente eran las mismas. Algo sorprendente en la diversidad, pero que corresponde a todo lo que debía saber una mujer culta, desde las bellas artes hasta la farmacia, la mineralogía, pero también prácticas mágicas, ilusionismo, hechizos, preparación de golosinas y helados, perfumes, cosméticos.
Hacemos un helado,
un shopping.
Extraordinario. Todo eso, después de todo, forma parte de la misma ciencia, que es la seducción. ¿Cómo me vas a seducir? ¿Preparándome caramelos? Puede ser.
Caramelo media hora.
Si tenemos suerte. Las cortesanas elegidas por los jóvenes ricos eran separadas del resto de sus compañeras y vivían con mucho lujo, rodeadas de criadas, en casas que le regalaban sus amantes y en bulines que le ponían en la calle Ayacucho. Para no verse incomodadas, debían mostrarse generosas con la clase dominante, como ocurre en todas las profesiones, y hacerle frecuentes donaciones. Buenas tardes, don clase dominante. Esta donación es para usted. Cuenta el cronista que en muchos casos el trato con aquellas cortesanas era peligroso, porque a pesar de tener buenas relaciones con los poderosos, también, vamos a decirlo porque no le tenemos miedo a nada, eran amigas de ladrones, muchas veces, de atorrantes, sinvergüenza, jugadores, caralizas, etcétera. Muchas veces aquellas muchachas ayudaban a sus amigos inescrupulosos y les facilitaban procedimientos para robar a los amantes poderosos que tenían. Por ahí tenían dos amantes, uno poderoso que era usted, ponele, Jules, y otro un ladrón como era Como era Barton, así que yo no sé con cuál me quedo. Y uno bueno no hay. Bien, y entonces dice, toma, te voy a dar la dirección de mi amante el poderoso, andá y chorealo.
Bien.
Y venía Barton y lo choreaba. Tenemos como cierre...
No, ¿eh? ¿Cuando yo no estaba o...?
Cuando usted no estaba. O cuando creía que no estaba, porque a veces usted estaba...
Ajá.
Y le decía
estaba
que no estaba,
inclusive.
Por el contestador. Tenemos como cierre de este informe la historia de una cortesana llamada Sasvati, ¿qué tal? Que hizo lo siguiente. Tenía, esta chica Sasvati, tenía un amante rico, que era miembro del séquito del rey Arsha, disculpen. Y podría haber sido peor. Y se llamaba este amante rico Parjaj. El amigo Parjaj. Pero ella no lo amaba, únicamente andaba detrás de su dinero. Un día Sasvati vio que la policía tomaba preso a un ladrón que había sido amante de ella, pero justamente era un amante atorrante. Entonces quiso evitar que se castigara a ese antiguo amante, porque en la India el suplicio para los ladrones, anote Barton, era el empalamiento.
Ahí está.
Sasvati mandó a una de sus sirvientas a la casa del jefe de la policía con la intención de corromperlo. Le dijo, anda, Uranita, anda hasta la casa del jefe de la policía y corrompémelo. Dice el cronista que hubo regateo. El jefe de policía, no, yo no me voy a dejar corromper por 50 centavos. Bien. Pero al final la cantidad de dinero ofertada superó la dignidad del funcionario, o mejor dicho, no, la dignidad superó la cantidad ofrecida. No arreglaron.
Ah, no.
No pudieron arreglar. Pero al rato, el jefe de policía, el mismo jefe de policía, va a la casa de Sasvati y le dice, mira, tengo una idea, para que yo pueda liberar a tu antiguo amante. Además del pago de un dinero, acepto lo que vos me ofreces, pero yo necesito a otro tipo para condenarlo. Acá, le dice el jefe de policía, esta burocracia funciona así. A mí me exigen un condenado.
Claro.
Así que vos tenés que darme la guita y traerme a un gil como condenado y yo ahí lo empalamos. Como churrasco de croto.
Claro.
Entran por una puerta, salen por la otra, pero tiene que volver a entrar uno.
Claro. Bueno, entonces arreglaron. Y le dijo a Sasvati que se presentara alguien con el dinero para liberar al ladrón y que además, ese mismo tipo, que tenía que estar en condiciones de reemplazarlo en la pena. O sea, tenía que mandar la plata y un tipo que estuviera dispuesto.
Es difícil de conseguir.
Es muy difícil de conseguir. Dígamelo a mí. Y Sasvati pensó en utilizar al amante rico, a Parjaj, en una siniestra sustitución, y basó su estratagema en una omisión que hizo de algunos detalles. Cuando el amante fue a visitarla, la encontró llorando y poco dispuesta a uniones carnales. Entonces le preguntó qué cosa la entristecía y ella le respondió que su hermano, no su antiguo amante,
claro,
había sido atrapado y que sería empalado. Como el amante quería seguir disfrutando de Sasvati, escuchó lo que ella le pidió. Ella le dijo que le llevara al funcionario en persona una parte de sus riquezas para convertir la libertad, la condena en libertad del preso. Y Parjaj aceptó hacerlo sin saber la verdad.
Que
cuando él fuera con la plata, el jefe de policía iba a dar por sentado que aquel era el tipo que se ofrecía como reemplazo. Me salió un poco cordobés. Y efectivamente, Parjaj aceptó, fue, llevó el dinero y se venga a entregar la plata, ¿qué dice para él?
Muy gauchito.
Y el jefe de policía agarró la guita y lo llevó al lugar del suplicio a él y se cumplió. Lo ensartaron a Parjaj, nadie oyó las protestas de Parjaj, que decía, no, porque déjeme explicarle, y chao, ya está.
Ni llegó a protestar,
no.
Pobre.
El cronista cuenta que la propia Sasvati cayó víctima del prisionero que había salvado, porque aquel hombre, aquel a quien ella salvó de la muerte, la abandonó.
Se lo merece.
Sí. Y la dejó sin una moneda, la dejó. Y ella pasó el resto de su vida llorando por el ladrón a quien amaba. Esto es una enseñanza para todos. Levante la mano aquella persona a quien le haya pasado lo mismo que a Sasbati. qué notable, ¿eh? Bueno, hay que dedicar esta historia al amante noble, a Parjaj, a los superintendentes que iban prendidos en la ganancia de las casas de las cortesanas, pero cobraban un impuesto bastante bajo, ¿no? Ese era un cafiolo modesto en sus aspiraciones.
Sí.
La modestia de un cafiolo es algo que uno debe agradecer siempre. Hemos ido a la discoteca, hemos pedido discos de prostitutas.
Y de ay.
Sí, que no había otra cosa, me dijo. Y vamos a escuchar entonces, recordando el episodio que más impresionó al discotecario, que fue el que esta chica quedó en la vía. Que el amante a quien salvó le sacó toda la guita. Y entonces el tango que escucharemos, compuesto justamente en homenaje a Sasbati, se llama En la Vía. Canta Edmundo Rivero. Adelante.
Traeme cigarro, encide esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos soltarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravios, y al fin un disgusto no mando un placer. ¿Para qué andar con cuentas si es largo el rosario? Cortado al despecho por una mujer. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la vía quedé, se fue. Mala suerte pa' diez y pa' criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós un lincito, que adiós aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no escupa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para mis ojos, mi lagrimear como un flojo, porque en la vía quedé.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, En la Vía.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 8 minutos, temperatura en Buenos Aires 6 grados, humedad 94%. Representantes de Argentina y Uruguay volverán a reunirse en busca de un acuerdo por el monitoreo de la pastera de Fray Bentos. Así lo determinaron los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro tras el encuentro de varias horas que mantuvieron en el Palacio San Martín. Los jefes de las diplomacias de ambos países decidieron que retomarán las conversaciones en 48 horas. Seguirán avanzando así en puntos específicos de la propuesta de monitoreo conjunto y continuo. Será sobre las bases del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y del acuerdo de Anchorena celebrado por los presidentes el 2 de junio último. Estiman que la economía argentina crecerá este año el 6,8%, así lo indica un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL calculó que la región en su totalidad tendrá una recuperación del 5,2% durante este año. River debutó con una goleada en el triangular de Salta. Venció a Central Norte por 3-0 y los tres tantos fueron marcados en el segundo tiempo por el recién incorporado Leandro Caruso. Los millonarios esperan ahora a Juventud Antoniana para completar su participación en el torneo. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 6 grados, humedad 94%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos.
La radio pública.
La radio pública tiene
Lagos. A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Mañana el programa irá grabado, no vengan aquí a la radio, pero el viernes lo haremos en vivo desde Mendoza para todo el país, desde el Teatro Independencia de esa ciudad. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Ya las tenemos encima, nuestra habitual sección destinada a examinar las vacaciones de invierno y a aconsejar a las personas dónde pueden ir, a cuidar su presupuesto, a no dejarse engañar por personas inescrupulosas, etcétera. Así que tenemos un amplísimo informe preparado por nuestro equipo de producción que no descansa, que no descansa. Bien.
Estuve investigando, sí. Bueno, hay innumerables ofertas.
Hay una oferta para cada presupuesto, ¿no es cierto?
Por supuesto, por supuesto, doctor. Fíjese que aunque usted... acá se pone en juego más la imaginación que el poder.
Ah, tiene razón.
Que la economía del hogar.
Sí. Más vale ser rico e imaginativo que pobre... Bueno, algo así.
Entonces, usted... lo agarra al niño, lo primero que hace es preguntarle...
¿Lo agarra?
Sí.
¿Lo agarra?
Si no, no quiere venir...
El niño de por sí no hace las cosas, hay que agarrarlo.
¿Te lo agarra y le pasa el dedo pulgar a contrapelo por la nuca? Dice, vas a venir a donde queramos nosotros, le dice.
No, pero una buena opción es tantearlo. A ver qué
también,
tiene ganas
de hacer. Tantearlo.
¿Qué tiene ganas de hacer el niño?
Pero, sí. ¿Qué tiene que ver la vacación de invierno con el niño?
Porque el niño está molestando en la casa, señor, no va a la escuela.
Entonces hay que buscar la actividad. Yo tenía ganas de dejarlo en una guardería.
No.
Para irme con mi señora a una escapada, por ejemplo.
Sí, lo importante es eso, hacer una escapada, algo cercano, que pueda ir y venir quizás en el día o de dos días.
¿Pero y el niño?
El niño no, señor.
El niño...
¿Pero cómo lo va a dejar solo?
Tenemos guardería.
Pero me parece que está mal.
Yo soy el dueño de guardería, el niño. Pero...
El pobre niño está esperando compartir con sus padres ese pequeño instante de las vacaciones y hacer cosas que están distantes de aquello que está presente todo el año.
Está hablando porque está el niño del presente, para quedar bien.
El niño es apolillo, así que...
¿Para qué lo vamos a llevar si está durmiendo? Después se aburre y se duerme. Lo llevamos a ver las cataratas del Niágara y el tipo se duerme.
No, lo importante en las vacaciones de invierno es que usted puede ver las cosas con otra mirada. Como una actitud. Usted va, por ejemplo...
O sea, no hay que ir a ningún lado, entonces.
Se traslada quizás a no más de 60 kilómetros.
Qué miserable, ¿no?
La Plata.
De su lugar
a La
de
Plata, claro.
De su lugar de residencia. Y por
Yo
ejemplo...
Yo vivo en La Plata.
Por ejemplo, ¿alguna vez usted se preguntó...
Sí. No sé.
¿Cómo se fabrica alguna cosa, por ejemplo?
Sí, los churros.
Bueno, los churros.
Ahí está.
Entonces dice, hoy me voy a visitar una regia fábrica de churros.
Ah, está, porque sí, los gustos me los doy en vida.
Pero acá hay una, como antes hablábamos de las visitas inesperadas, me da la sensación que el fabricante de churros no está esperando visitas.
Sí, sí, organiza, nosotros, como aquí, buenas tardes, no pude evitar escuchar esta conversación porque estaba participando de Elia.
Estábamos con mi niño acá, este mi hijo.
Sí, ¿qué tal? Quería, ¿cómo te dice... va, nene? ¿Cómo te llamás?
Robert.
¿A quién quieres más, a tu señor padre o a tu señora madre?
A mi madre.
Bueno, ¿cómo? Gracias, niño, ¿eh? Qué rico. Este paquete de pastillas para ti.
Gracias, tío.
¿Qué me estaba diciendo?
No, estamos con mi niño que quiere saber cómo se fabrican los churros.
Pero es que nosotros en nuestra agencia de viajes organizamos visitas guiadas incluso a fábricas de churros.
¿De todo el mundo?
No, no, señor, de aquí. Aquí son... usted no se va a ir a París para ver fábrica de churros. No.
¿Cuánto dura la visita guiada?
Y la visita guiada dura 20 minutos.
Ah, pero después me queda todo el día libre.
¿Qué querés? Se ven, compra una docena de churros, se los come en la estación.
Ya tengo plan para el fin de semana.
Claro, no, pero usted puede... Sí, tenemos una visita guiada, pero lenta. O mejor dicho, pasamos varias veces por el mismo lado. Porque la fábrica churro, una vez que usted comprendió el código, que si agarra la churrera, aprieta y sale el churro por la punta, ya se torna un poco tediosa, ¿no?
Pero cuentan un poco la historia del churro.
No. Le muestran las máquinas de hacer churro, el control de calidad.
¿Cómo se rellena?
¿Cómo se rellena?
A mí me gusta conocer cómo se hacen las cosas y las cosas por dentro.
El churro por dentro, por ejemplo. Bueno, en ese caso, ¿cómo sería? ¿Qué cosa le interesa saber por dentro? O sea, ¿cómo, no sé, ¿cómo es la radio por dentro?
¿Cómo es la radio por dentro? Claro. ¿Cómo funciona?
Cuando pasan discos, ¿los locutores bailan con las locutoras?
Claro, quiere develar esos misterios.
Esos misterios.
Que realmente claro, son que la pregunta de cualquier...
Nosotros no entendemos, ¿no?
¿Cómo buenas tardes. Llega? Sí, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Muy bien.
La REA, ¿qué dice? Nosotros estamos de vacaciones de invierno acá con mi hijo.
¿Sí? Ajá. ¿Vinieron a conocer la Radio Nacional?
Venimos a conocer
Nacional.
Cómo es la radio por adentro.
Mírela.
Ah. Nunca me lo hubiera imaginado así.
No parece una radio, señor Larrea.
Sí. ¿Cómo que no? Este es el único edificio de la Argentina construido ad hoc.
Y sin embargo, sí, no parece.
Aquí está inclusive el museo de la radio.
Ah, sí, ¿por qué no me muestra algunas cosas?
No, estamos sentados en él.
Qué emocionante, ¿no, querida? Era mi hijo, pero ahora es mi
mujer. Ahora soy su mujer.
Por ejemplo...
¿Y qué me puede mostrar? A ver...
Una pantalla.
¡Qué notable! ¿Qué es este botón?
No, ¿qué está tocando? Aquí,
un botón que dice... Perteneciente al pantalón de... Juan Alberto Badía.
No, señor, pero...
¿Qué hace ese botón acá,
señor? No sé qué hace ese
Larrea.
Botón ahí. Lo que usted tiene que ver es, por ejemplo, a su izquierda lo tiene a Felipe Piña allí en un afiche.
Ah, sí, y claro. ¿Pero qué? ¿Felipe Piña es ya una pieza de museo?
No, señor, ese joven. Es una de las figuras de la radio que queda inmortalizada en el afiche.
Ajá, mirá vos. ¿Y aquel extinguidor, por ejemplo, que hay? ¿De quién era?
No, el extinguidor no era de nadie, señor. Es parte de las medidas de seguridad.
Ah, no, porque yo lo estaba mirando y pensé, digo, ¿de quién habrá sido este extinguidor?
Sí.
Antes la gente era distinta.
Sí. Señor, cuénteme, ¿cómo se cambian las lamparitas allá arriba?
Ah, allá arriba, mire, están como a 10 metros de altura.
Sí, ve que hay varias que no prenden.
Ah, ¿y cómo?
Ah, o sea, había que van muriendo.
¿Y esto qué es, por ejemplo, esto que hay acá?
Un micrófono.
Oh, qué nota. ¿Y yo puedo hablar?
Pruebe, pruebe.
Hola, hola, hola.
No, diga algo radial.
Algo radial. Señora,
la temperatura.
Señora, ¿no le anda alguna cosa? Arréglela.
No, señora.
No me sale bien.
¿Alguna...
En casa sí me sale bien, ¿no es cierto?
Sí.
Que está mi marido que no me deja mentir.
¿Alguna cosa? Pues...
Porque yo vengo a probarme como locutora.
Ah, pero usted está recibida.
Sí, estoy recibida farmacéutica.
No,
sí. Y manicura. Digo, hizo un curso de manicura.
También. De locución.
Sí. Manicura,
que...
efectivamente. Sí. Sí.
¿Sabe? Mire cómo tiene la mano.
Mire cómo tiene la mano mi marido.
¿Eso se lo hizo a su mujer?
Sí. No, esto.
Ah. Mire, señora, la verdad que para empezar en la radio...
Sí.
Usted primero tiene que visualizar a un otro. A un otro ausente.
¿Cómo
es el
otro?
Oyente.
¿Otro ausente?
Otro no tengo otro.
No,
el señor, único que tengo
¿usted
es
qué está queriendo decir, señor?
No digo nada,
otro, ¿cómo
señor?
Usted quiere decir que tengo que empezar a ver a otro que es el presidente de la radio y después yo me le entrego...
No,
y él,
señora,
me da un programa que dice...
O ese otro
seis
que...
horas con fulana de tal.
O ese otro será usted, señor Larrea. ¿Qué
no.
está queriendo decir?
Acá en esta radio organizamos todo bien. Disculpe que escuché la conversación. Tenemos, por ejemplo, un programa que se llama La Hora de la que anda conmigo.
Sí.
Y es con conductora rotativa. Es una manera de decir.
Sí. Rota seguido.
No, digo que cuando... no importa, señor. Buenas tardes. Me vengo a probar como locutor. ¿Qué
bueno,
requisitos debo llenar? Porque aprovecho que estamos de vacaciones de invierno con mi hija.
Sí, ¿cómo
y... Y entonces, que uno hace en las vacaciones de invierno lo que no se atreve a hacer, etcétera.
Llegó justo porque hoy estamos en el programa Juguemos a la Radio.
Ah,
mire qué lindo.
Y bueno, ¿y de qué se trata?
Entonces,
yo
usted...
creo, pero yo quiero hacer una prueba seria, no quiero que jueguen conmigo.
No, pero es una
si
prueba seria.
Si hay una
seria.
Cosa que no me gusta...
No, papá, pero escuchalo al señor que sabe.
Pero decile, ella te puede decir, a mí no, yo no dejo que jueguen conmigo, ¿eh? Ah...
Escúcheme, usted por ejemplo tiene que hacer un programa de la mañana con vértigo informativo.
Tengo.
Y entonces tiene que dar el estado del tránsito, de las calles. Adelante.
¿Cómo le estaba el tránsito?
Claro, señor, tiene que decir qué calle está cortada, si hay tránsito en Figueroa Alcorta, por dónde tomar los sí. caminos para llegar al centro.
Tránsito colapsado, listo, ¿qué más?
Ahí está, listo. El tránsito en Figueroa Alcorta...
Pero ¿cómo no?
El mejor camino para llegar desde el centro hasta Núñez es un camino alternativo, que es autopista Richeri, Ezeiza, camino de cintura.
Señor, pero...
Moreno, avenida Rivadavia...
Pero se le van las ganas a venir
11.
Centro.
Avenida Pueyrredón, Córdoba.
No,
el
sí.
Cano, Cabildo Núñez.
Da la vuelta al mundo para hacer...
Pero me está probando como locutor o como qué.
A ver, por ejemplo, si usted tiene la posibilidad de hacer un programa íntimo.
Íntimo. Bueno, voy a ver si me sale. Buenas noches. Comenzamos este nuevo ciclo metiéndose en el otro.
¿En dónde? En el otro.
Una mirada sobre los problemas que tenemos, pero no nos atrevemos a comentar.
¿Hola?
Sí, doctor, ¿otro?
¿Con quién tengo el gusto?
Con Valdés.
¿Con quién?
Valdés.
Valdés. Bueno, contame, Valdés, ¿qué bien. Problema inconfesable tenés?
Mire, doctor, otro. Mi mujer fue a la radio y el director le pidió quedarse un rato. Y hoy tiene un programa, es el que viene detrás suyo, es la mujer que anda conmigo, se llama.
Sí, un maravilloso ciclo que comienza también esta noche y se incorpora al firmamento estelar de nuestra emisora.
Doctor, otro, yo tengo sospechas de que mi mujer, bueno, de alguna manera, está con el director.
No.
De varias maneras, le diría.
¿Quién es él? ¿Él es uno que está con usted en el teléfono
no.
o es uno que está conmigo en la radio?
Doctor, otro.
Es el operador.
Sí, estamos en duplex.
Sí. Doctor, otro.
Sí, adelante.
Yo llamo por la consigna.
¿Cuál era la consigna?
No sé, pero era contar los problemas que tenemos, sentirnos libres.
Ah, la consigna de esta noche es para hacerles un pequeño regalo.
Ah, querido.
Hay que llamar y decir, adivinen qué tengo en la mano.
Hola.
Hola. Valdés, sí, cuénteme,
no,
Valdés.
No,
lo dejé colgado, Valdés. Mire, no se preocupe, Valdés.
No, yo llamo por la consigna.
¿Por la cocina?
Sí. Una heladera.
No, frío.
Doctor, otro, doctor, otro.
Sí, usted,
doctor,
Valdés,
otro.
Valdés, mire, su mujer verdaderamente es una basura, Valdés.
No, yo llamo por la consigna.
Ah, porque antes andaba conmigo. Antes andaba conmigo esta mujer, la mujer de Valdés que llamó recién. Sí, sí, dígame.
Un anillo.
Frío. ¿Tenemos algún otro llamado?
Sí, hola, hola.
Hola, Valdés, ¿qué dice?
No soy Valdés.
Su mujer es inocente, Valdés.
Tiene dedos.
Caliente, Valdés.
A ver, ¿puedo volver a participar después?
Puede participar ahora.
Uñas.
Ah, usted me está haciendo el chiste que en sí. La mano tiene... No, Valdés. Tenemos otro llamado. Adivine qué tengo en la mano.
Hola, otro.
Hola, la señora de Valdés. ¿Cómo le va?
Ay, ¿cómo le va?
Ah, no es la señora de Valdés. Mire, terminó el... Sí, dígame, última alternativa.
Ay, estoy nerviosa.
Decile.
Una pasta frola.
Perdón. Tenemos en la mano... A la señora de Valdés. El premio por acertar era justamente aquello que teníamos en la mano. Pero como nadie acertó, vamos a continuar con el programa anterior. La venganza será terrible. ¿Cómo está? Bueno, vacaciones de invierno. No sé cómo vinimos a dar aquí, pero las vacaciones de invierno...
Hay que pegarse una escapada.
Hay que hacerse una escapada...
deportes sí. Con insectos.
Valdés, ¿qué dice?
¿Qué dice?
Estamos hablando con su esposa.
No, pero ¿qué dice? Hace rato no lo
¿deportes con qué?
Con insectos. ¿Con qué?
Con insectos. Ah. Usted sale, manda al niño a buscar insectos y traerlos. Mientras va armando una especie de
hipódromo.
Claro.
Pequeño hipódromo para hormigas, para cucarachas. Eso no tiene ni que salir de su casa. Y lo mantiene al niño entretenido durante los 45 días que duran las vacaciones.
Me parece que...
Salto en alto, le hace todos los Juegos Olímpicos.
Claro.
Entonces va haciendo una especie de...
carreras de hormigas, de cucarachas.
Lombrices.
Lombrices, efectivamente.
¿Qué era lombrices? Un animal que no tiene desperdicio, porque hace cualquier deporte.
¿Cómo cualquier deporte?
Oye. La lombriz es muy dócil.
Buenas tardes. Tenemos, sí, soy experto en lombrices.
Ah, usted es un experto en
lombrices. Amaestrador de lombrices.
¿Y por dónde empieza a amaestrarlas? ¿Con qué...?
Por cualquier parte, porque eso es lo que tiene la lombriz. Ni siquiera uno sabe cuál punta es cuál.
Claro.
Tiene un metabolismo, pero uno no sabe en qué dirección. Tiene que observarla un rato y ahí se da cuenta.
Por eso las carreras de lombrices son con un final, claro.
¿Y qué gracia hace la lombriz amaestrada, no? La muy entrenada.
Ninguna. Ninguna. Nosotros ponemos la lombriz arriba de una chapa electrificada. Y empiezan a saltar las lombrices y nosotros ponemos el lago de los cisnes.
Pero la lombriz sufre, si usted está haciendo
la lombriz gracia. No sufre. La miramos nosotros a ver si tenía, si se le contraía el rostro. O si gritaba. Nada, muerte risa la lombriz. Por eso seguimos adelante, porque si no, a los dos días te golpea la puerta Pergolini, que es de Greenpeace, y dice, usted está martirizando las lombrices. Y yo le diría, ¿y usted que las engancha de un coso, de un anzuelo,
claro.
Nada más que para poder martirizar a otro animal, que es el pescado? Le digo yo a Pergolini.
¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué
le digo, le gustaría que usted lo ensartaran? En un anzuelo, digo.
Ah.
Y lo pusieran como cebo para que un pescado, etcétera.
¿Pero qué tiene que ver,
señor? ¿Cómo que tiene que ver, señor? Tiene que ver. No me acuerdo de qué estábamos hablando, pero tiene que ver.
La lombriz, que la lombriz no sufre.
Sí, que la lombriz...
Yo estoy, buenas tardes, soy de Greenpeace, soy de la sección ¿A usted le gustaría qué? Que es el programa que viene atrás de la señora de Valdés. Que siempre dice que a ella sí.
La lombriz, usted que es de Greenpeace, sí. ¿Es verdad que la lombriz hace respirar a nuestro planeta?
Ah, no puede ser. Me parece que no le da para tanto.
Porque lo hace poroso.
No, lo hace por lombriz.
No, esa es la señora de Valdés.
Hace poroso al planeta, se llama la Tierra, la granula.
¿Eh?
Ajá.
Cereales.
La irea.
La granula. ¿Cómo es, la granula o la granulea?
La granulea. Ajá. La granulea bien granuleada.
Bueno, la lombriz, usted sabe que tiene ojos, tiene cerebro, eso es lo que le quería preguntar, doctor.
Mire, no sé si tiene, pero lo que...
No parece.
Pero tiene los dos sexos. Y con eso alcanza y sobra.
¿En ella misma?
Hermafrodita, la lombriz. En ella misma, es hermafrodita.
Ah, yo creí que había dos sexos de lombriz,
Sí, como en todo el...
Claro, pero no, cada una en sí misma...
En sí misma tiene todo, completo.
Che.
Airbag, freno ABS...
¿Cómo hay? Disculpe, ¿no? Total, estamos a fascículo cerrado.
Sí.
¿Cómo funciona esto? O sea, una punta seduce a la otra.
Y las dos lavan la cara.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, mientras que promotoras de Radio Nacional pasan repartiendo lombrices.
Qué lindo, qué delicado.
Vestidas con minifaldas amarillas. Una breve pausa y enseguida regresamos. Permiso.
Adelante.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Bar La Robla, sabor popular español. En Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484. El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Si estás en la sintonía de Radio Nacional, en este el año del Bicentenario, date una vuelta por Talento Argentino, de lunes a viernes, de 21 a 22. Arte, cultura, espectáculos, reflexión y pensamientos.
Talento Argentino. Carlos Polimeni está en la radio pública.
www.radionacional.com.ar.
Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Cuando tienes que estar.
Era Charly García en La Venganza Será Terrible, Me Siento Mucho Mejor.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, ahora con mensajes del mucho público presente.
Exactamente. Como imaginábamos que nos íbamos a quedar sin entradas para el viernes en Mendoza, vinimos hoy a Buenos Aires.
Claro,
le dice gente que no firma, ¿eh? Y bueno, después le pido un tema para el sordo, se lo pasaremos. Alejandro, soy Ezequiel de Esquel. Bueno, y otro, todo para el sordo estoy agarrando. Muy bien. Usted.
Soy Chomi de Merlo, me han traído amenazada.
¿A dónde está la persona que fue traída amenazada? Efectivamente, la están amenazando en este mismo momento.
Fue Sole la metalera la que la trajo amenazada.
Sí, sí, ya veo que tiene un chumbo.
Y manda saludos a un oyente de 8 años que se llama Uciel.
Bien. Bueno, ¿no? Somos el Lampiño y Maru de San Martín. Y dejamos al pibe en lo de la abuela, como corresponde en una vacación de invierno. Así que estamos contentos por haber venido. No por dejarlo, ya, ya lo dijo. Ya está. Dale.
Alejandro, soy Silvia. Tu más tal? Fiel seguidora desde hace 15 años.
Bueno, gracias.
Pero como me cansé de perseguirte, me casé con otro. Y hoy en nuestro 10º aniversario, venimos a celebrarlo con vos.
¿A dónde están? Ingrata.
Bueno, Silvia y Hugo, ahí están, gracias por lo que... Gracias,
¿eh? Alejandro, nos escapamos del trabajo para venir a verlo. Te saludamos, Ramiro, Leandro, Lucas, Maxi, Cristian y Fede. Y por último, a Nazarena, que es la única mujer entre 6 hombres y no se decide con cuál quedarse. ¿A dónde estás, Nazarena? Hola. ¿Se puede participar? Bueno, dale.
Aquí los padres y la hermana de Javier Alfarano.
Sí, lávese la boca.
De Río Grande, Tierra del Fuego. Le dicen, acomodá la casa que mañana volvemos. Así que atención, Javier, ¿eh?
Bueno.
Estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza saludan al staff, en especial a Patricio Barton, en nombre de los alumnos de Comunicación Social.
¿A dónde están los alumnos de Comunicación Social de La Matanza?
¿Dónde andan aquí?
Alumnos de Comunicación Social de La Matanza están entregando en este momento una placa recordatoria a Patricio Barton. Gracias, muchas gracias, gracias. El saludo. Muéstrela, Barton.
Miren.
Ah, bueno.
Mire, bueno, aplaude la gente, cómo y la aplaude, todo, qué maravilla.
¿Cómo la aplaude?
Sí, especialmente en el fondo.
Alejandro, somos 4 mendocinos que al no conseguir entradas para el viernes estamos.
Ya lo leyó.
No, este es otro. Estamos primeros en la fila desde las 3. Dicen Pedro, Mari, Cheche y Emma.
Y se golpean la muñeca.
Así, de las 3. Están ahí.
Últimos mensajes.
Ante todo, feliz cumpleaños.
Ante todo, buenas
gracias.
Tardes.
No, pero no era para usted, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí, deberás estar contento ahora que podés, ¿qué? No entiendo la letra.
Casar.
¿Casar, dice acá?
Sí.
Dele.
Porque sí. Sebastián no dejó de hablar de vos en la radio.
Ah,
¿qué
sí.
dijo usted en la radio?
No, él habló de mí, supongo.
Sebastián Weinreich.
Y sí, por lo que dice acá, lea lo que dice, no me preguntan.
Tiene alguna dificultad, me parece, este muchacho.
Que te regaló cosas de argentino.
Y los mensajes que leí duran 10 minutos y tienen 3 palabras.
Sí. Me cuesta leer esta letra.
Es linda letra.
Esta letra, es el idioma castellano.
Pero ¿cómo
le... a máquina, señor.
Le regalaron cosas de argentinos, dice. ¿Qué
sí,
cosas?
Sí, le regaló cosas a Sebastián.
Porque el señor es hincha de Argentino Junior.
Claro, un banderín de Argentino.
Y es amigo de Sebastián, ¿qué le pasa?
Ah, de Argentino. Junior.
Bueno.
Los argentinos, criollos,
bueno, señor. ¿Cómo se dice?
Sebastián de
Gracias.
Dice.
San Román de Lago Puelo. ¿Estoy bien o es bien?
¿Es bien qué?
¿Qué sé yo?
No sé.
¿Está bueno o es bueno?
No sé, son cosas distintas. Sería estar, salvo si uno es francés.
No, o inglés.
O inglés. Bueno, ¿qué le parece si echamos a las viejas? Y empezamos ya directamente el bailón.
Por favor.
Porque tengo el ritmo en la sangre esta noche.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Ganse. acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los tres de Oriente, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina, con la garganta seca. Y el licenciado pianista académico, Ale Dolina.
Para Tom Lupo, que está aquí en el estudio, llorará, llorará, le pide maestro.
Bueno, a ver si...
Al escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirás que hice bien al partir. Y al recordar mi canción, sentirás el dolor del adiós. Escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas. Y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción, llorarás, llorarás.
Bueno, maestro, Pedro de Pablo Nogués, que tiene esos pedidos sofisticados, le pide Galleguita sin letra.
Sí, entonces vamos a contratar al bandoneonista Coso, Anselmo Graciani. Mira qué lindo, que es un tango de Horacio Petorossi. A ver.
Jorge de Sarandí, maestro, le pide una lágrima.
¿Quiere cantar una lágrima, Manu?
Podemos intentarlo. ¿En qué tono la
hace? ¿Lo quiere en fa sostenido?
Ahí. Sí, en fa sostenido.
No, en fa sostenido es otra historia. A ver, ¿qué toco?
Lo largo en fa sostenido.
Ah, entonces fa sostenido. Ahí está. Entonces, espere que ahora me acuerde cuál era una lágrima.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su falda lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasaje de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida. esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir cien noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día le mandó, pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía. Y no volvió.
Es viejo eso, ¿no?
Muy viejo, sí, es el repertorio de Gardel, claro.
Maestro, Ana de Villa Crespo le pide viejo vals. Quizá ayer también.
¿Cantamos el viejo vals y después van al coro o qué?
Hagámoslo, vamos.
A ver.
Mi amor te confesé, ver qué mal, aquel mal. Por eso mi canción a su mismo compás
llora como un bien,
llora como un bien,
que está acabado
mi corazón. Sube y ve. Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al panal, que lo derrumbe y lo llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu seno, junto los dos corazones latiendo a la par,
fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era de primera coda que al mal se ponía en mi loca ilusión? Dosis tu mano en mi mano, mi manso oprimiendo tu traje liviano, y en tanto mi acento muriendo en el vento girar del balsar.
Maestro, Tina pide This Boy o The Word.
Ah, The Word, vamos a hacer.
Bueno.
Ah.
Bueno, aquí Chomi pide para Uciel, Bebé a Bordo, de los Borbotones.
A ver. ¿Cuándo quieres?
L1, L2, L3. Baby, I'm born, I adore that time. Love and peace.
trip's a trip to paradise with my baby.
Agus pide más que nada.
Más que nada.
¿Alcanzó?
Sí. Alguien la había pedido ayer también y...
Y se tuvo que ir.
Y se tuvo que ir sin escucharla. ¿No?
Bueno, maestro, aquí Selene le pide Dolina de Creedence.
Uy, no, hace mucho que no
hace mucho
hacemos.
No hacemos esa.
Dale, por algo será.
Sí. Va. ¿En qué tono estaba? En mí, ¿no?
1, 2, 3.
Dolina, ¿dónde está Rolón?
Maestro, acá unos compañeros de un concierto que vinieron a presenciar el programa le piden al sordo que nos dedique el tema tipo Llorando de los Mil.
Bueno, ¿quieres que lo hagamos?
Sí, cómo no.
Es un tema interesante.
La otra noche con mi mente batallando me fui pa' casa llorando y llorando de erosión. Ya era tarde, vi que estás descansando y yo te estaba esperando y llorando de héroes mil. De héroes mil. De héroes mil.
Bueno, hay tres minutitos. Le piden ritmo de maraca de bongo.
Tres minutitos. Estuve contigo.
Qué hermoso, que es un bolero, es
una canción que hacía pop. ¿Cuántos recuerdos?
Tres minutos de recuerdos.
Tres minutos de recuerdos hay. Tres minutos duró nuestro amor. Te fuiste y no te encontré más. Tres minutos, nada más tres minutos, hasta que me harté. Tres minutos y yo te dejé. Tres minutos, mi amor, tres minutos duró. Y parece que fue la eternidad.
Hemos escuchado en Radio Nacional Bolero Precoz.
Sí, bueno, ¿qué quieren hacer?
Decido que
el Soleo Colorado podría ser.
Bueno. Bueno.
Bueno, vamos a armar,
está bien.
Vamos a armar un trencito. Ya está el ingeniero que siempre viene y que reclama ser la locomotora. Y vamos a ir contramano por Maipú hasta llevarnos por delante a la Plaza Zapata.
Hasta Guaymallén. Hasta Guaymallén, a Mendoza, ya nos vamos así.
Sí, sí. A ver, espera que voy a buscar el acordeón. Ahí estamos, listo.
Muchachita, muchachita, veneta, ponete al pelo, vamos a misa. El Soleo Colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta por la taza, para dar la vuelta al pelo a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Solo domingo, solo domingo. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Solo domingo, solo domingo. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Solo domingo, solo domingo. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Solo domingo, solo domingo. Solo domingo, solo domingo. Solo domingo, solo domingo.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche. Noche
tras Noche. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, 5 grados, 8 décimas. La temperatura en Buenos Aires, humedad 95%. Genera críticas en diversos sectores de la oposición la decisión de Mauricio Macri de impulsar su propio juicio político. La corriente del legislador Francisco Tito Nena, de Encuentro Popular para la Victoria, tildó de chantaje al pedido del jefe de gobierno porteño. Para la titular de la coalición cívica, Elisa Carrió, se trata de una locura institucional. Carrió aseguró que sin estrategia y saltando al vacío no se puede conducir la política. La Asociación Bancaria convocó a un paro nacional para el 5 de agosto. También realizará una jornada de protesta nacional el próximo día 29. Denuncia la falta de cumplimiento de los recientes acuerdos salariales y del convenio colectivo vigente. Los bancarios también señalan que es insuficiente la reciente modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. El gobierno bonaerense anunció la refinanciación y especificación de deudas de municipios de la provincia. También la creación de un fondo de fortalecimiento a las arcas distritales que tenían problemas financieros. Contará con 500 millones de pesos destinados a todos los municipios bonaerenses sin ningún tipo de exclusión política ni partidaria. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 5 grados 8 décimas, humedad 95%.
Argentina está informada por la radio pública. AM870.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Hermanos.
Radio Nacional Argentina presenta.
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Y ahora el homenaje, de algún modo, es para el pensador Kepler. En un, por supuesto, como comenzamos generalmente con la escritura de Galeano, que tiene un principio, esto que se llama el peligroso vicio preguntar, muy importante, porque se pregunta, ¿qué vale más, la experiencia o la doctrina? ¿Está diciendo los sentidos o el pensamiento? Obviamente que es el pensamiento, pero me gustó mucho la dupla que hizo, la experiencia o la doctrina. El peligroso vicio de preguntar. ¿Qué vale más, la experiencia o la doctrina? Dejando caer piedras y piedritas y bolitas, Galileo Galilei comprobó que la velocidad es la misma aunque el peso de los objetos sea diferente. Aristóteles estaba equivocado y durante 19 siglos nadie se había dado cuenta. Johannes Kepler, otro curioso, descubrió que los planetas no giraban en círculos cuando perseguían la luz a lo largo de...